9 minutos pasaron de las 19. Vamos a ir hasta Reino Unido y agradecemos por la diferencia horaria que nos atienda en este tiempo. Saludamos a la doctora Marta Cohen, ella es argentina, es patóloga pediátrica, directora de la clínica y de laboratorio de farmacia, diagnóstico y genética del Hospital de Niños ahí de Sheffield, en Reino Unido. Doctora, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por contactarme.
Bueno, doctora, la consulta que queremos hacer y la duda que nos queda es porque cuando todos creíamos que ya esta pandemia se estaba terminando, e incluso muchos han bajado la guardia, siguen aumentando los casos. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto de qué instancia y en qué etapa estamos?
Bueno, en realidad siempre yo digo lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que esto no se va a terminar hasta el 2023, que es cuando el 75% del mundo esté vacunado, y estamos muy lejos de eso. De hecho, te doy la primicia de que hoy salió la nueva edición del libro, una nueva edición, una nueva reimpresión del libro que escribí, que presenté en la Feria del Libro este año, sobre un mundo en pandemia, y ahí yo ya hacía referencia a cómo iba a continuar esto, ¿no es cierto? Y además, después de todo esto, una vez que termine la pandemia, viene la pospandemia, ¿no? Con todo lo que eso implica. Obviamente, mientras el mundo no esté vacunado en un 75%, este virus que muta mucho y al transmitirse tan rápidamente, cada vez el virus se va haciendo más contagioso y más diferente del virus original. Todas las vacunas están provocadas contra ese virus original, ese virus ancestral de la variante INE de Wuhan, que ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, ahora las vacunas con esta nueva variante, que es una segunda generación de variantes, porque en realidad teníamos la Omicron, que surgió el año pasado en noviembre, luego la Omicron BA5, y esa era la primera generación, y ahora surgió en la BA2.75, que es segunda generación de la BA5. Y tiene muchas, muchas mutaciones, tiene con más de 45, de las cuales hay 15 que son nuevas, y dos que son muy especiales. Una que hace que evite que los anticuerpos dirigidos contra previos a virus o las vacunas lo reconozcan, y por eso se reinfectan las personas vacunadas o que tuvieron COVID hace poco. Y el otro hace que se una mucho más fácilmente a los receptores que están en la célula, que son los receptores ACE2. Entonces, esas dos características hacen que este virus han aumentado los contagios muchísimo, y hay un 30% más de casos en el mundo, se estima, en estos pocos días.
Ahora, ante esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente, incluso que a lo mejor quedó en la segunda dosis, ya no se puso ni la dosis de refuerzo, sí, ni la primera ni la segunda, sí, pero digo, eso por un lado, ¿cómo impactaría? Y por el otro, ¿cuánto tienen que ir cambiando estas vacunas o los laboratorios haciendo un seguimiento para dar respuesta a estas nuevas variantes?
Bueno, desde que surgió Omicron, ya el esquema completo se considera tres dosis. Es decir, con dos dosis no estamos vacunados, tres dosis es lo adecuado, y cuatro dosis es para las personas mayores o vulnerables, o sea, no para todos tampoco. Acá no se da, yo sé que en Argentina sí, pero acá no se da a todos, porque tampoco tenemos que hiperestimular constantemente, ¿no es cierto? Por un lado, las personas que están vacunadas con tres dosis, si tienen COVID, van a tener una forma más leve, y lo que evita es la forma grave o la muerte. De cualquier manera, las personas mayores son las que en este momento, mira, en el Reino Unido hay 11.000 personas internadas en una semana, y ha habido casi 450 muertos en una semana, que por supuesto dista mucho de los 2.000 por día que había, pero claro, son 450 en general, la mayoría son personas mayores. Es decir, las personas mayores a lo mejor ahora no van a hacer una neumonía y van a estar en el ventilador la ventilación mecánica, pero sí van a hacer un infarto. Es decir, hay mucho más incidencia de infartos, de accidentes cerebrovasculares, etcétera, por COVID que antes. Y con respecto a la modificación de las vacunas, sí, ya está, yo sé, por ejemplo, Moderna, y pienso que Pfizer también estará trabajando en la vacuna modificada, que va a estar para el otoño europeo. Es decir, que aquí ya se habla de que se le va a dar la cuarta dosis a, o bueno, para algunos va a ser la quinta, ¿no? Al personal de salud y a toda la población mayor de 50 años y a todos los que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Pero ya teóricamente va a ser con la vacuna modificada.
La recomendación es seguir usando barbijo, seguir con las mismas precauciones que teníamos al inicio de la pandemia.
Sí, bueno, las precauciones del inicio de la pandemia, algunas estaban equivocadas. Por ejemplo, eso de higienizar tanto las manos, limpiar todo del supermercado, etcétera, eso estuvo de más. Eso quedó como, bueno, una apreciación equivocada del principio, porque el riesgo de transmitir por superficie es de 1 en 10.000, es bajísimo. Ahora sí es muy importante mantener los espacios aireados, con aire de afuera, no recirculación. Y usar el barbijo. De hecho, yo estoy en España en este momento de vacaciones, y para entrar un montón de negocios y demás, todos piden barbijo, siguen pidiendo barbijo, por suerte, porque han aumentado mucho los casos en España también. Acá lo llaman algunos, esta nueva variante, la llaman algunos el coronavirus 22. En vez de decir el COVID-19, claro, dicen el COVID-22, y lo llaman Centaurus. O sea, el Centauro sería esta nueva BA2.75. En el Reino Unido, yo recibí hace 2 días un mensaje de texto de mi empleador en el Hospital de Niños diciendo que se suspendían las reuniones personales, o sea, cara a cara, sino que todo vuelve a ser por Zoom y que vuelve a ser obligatorio el uso del barbijo. Sí. Cosa que a una semana atrás, o 2 semanas atrás, se había dicho que no. Y ya no era obligatorio, que ya nos podíamos tener reuniones cara a cara. Así que sí, se volvió para atrás en el avión. Yo estos vuelos que he tenido, estuve yendo, mira, en junio fui a la India, fui a Italia y ahora estoy ahora a España, y todo el mundo máscara obligatoria en los aviones. Así que creo que sí, que es importante seguir cuidándose.
¿Es posible entonces, a ver, nosotros siempre es como que Europa se ha anticipado a lo que después nos sucedía a nosotros? ¿Es posible que podamos volver a estas medidas que usted le mencionaba, que es su jefe allí en el Hospital de Niños le mencionaba, de que volvamos a necesitar ese tipo de medidas?
Bueno, yo no sé si se van a volver a las medidas, pero sí que posiblemente va a ser recomendable. Una cosa es que sea recomendable y otra cosa es que sea alta. Y el tema de que hubo tanta laxitud, es decir, yo cuando estuve en Argentina en el mes de mayo, escuché a gente del gobierno que hablaba de la pandemia en pasado. Yo me agarraba la cabeza porque digo, no, la pandemia no terminó, estamos en una etapa, bueno, que con las vacunas estamos mejor, pero si aparece una nueva variante, estamos fritos. Por suerte, esta nueva variante no sería más letal. Sí, más contagioso, pero bueno, es importante que posiblemente esta nueva variante, que ya está en 8 o 10 países del mundo, va a llegar a Latinoamérica y va a producir un nuevo pico como lo está produciendo ahora en Europa, ¿no es cierto? O sea, el mundo está interconectado, ¿por qué no va a suceder? Y vos pensás que esto recién apareció en la India a principios de junio, hace un mes atrás, hace 40 días, y mirá ya lo que han aumentado el número de casos. Así que lo más posible es que sí, que aumenten el número de casos en Argentina también, que esta ola llegue allí, y después si se van a tomar medidas para retrotraer el barbijo, ya eso es independiente, la medida, claro, de la necesidad, ¿no es cierto?
Con respecto a las secuelas o el COVID prolongado o los síntomas que quedan por largo tiempo, o incluso que después de recuperarse o darse de alta, al tiempo aparecen, ¿qué se sabe de eso?
Bueno, eso siempre yo lo en mi libro, en el desafío, porque el libro se llama Un mundo en pandemia, lecciones y desafíos, el desafío es todo eso, es lo que viene después, ¿no es cierto? Hay un 30% de personas que pueden tener deterioros cognitivos, dificultad para concentrarse, cansancio, depresión, ansiedad, no necesariamente todos juntos, ¿no? Pero también un aumento de la incidencia de efectos tromboembólicos, de accidentes cerebrovasculares, de hipertensión, de enfermedades autoinmunes, de cansancio, de bueno, de tos crónica. Mira, yo tuve COVID recientemente y sin embargo sigo muy congestionada, con mucha tos y con un gran cansancio, y eso es el post-COVID. No es prolongado, porque prolongado se llevan más de 12 semanas, pero sí es lo que queda en general, es la sensación de estar agobiada cuando uno tuvo COVID. Y el tema es los niños, que también los niños pueden tener estos síntomas, ¿no es cierto? Y obviamente les va a dificultar la educación, etcétera. Por eso es importante vacunarse, porque la vacuna no solamente previene la forma grave, sino que sería mucho menor la incidencia o el grado de afectación con el COVID prolongado en las personas que tuvieron la vacuna que las que no la tuvieron.
Por último, doctora, agradeciendo este tiempo y este contacto, hoy mencionaba al inicio de la nota que, bueno, estamos viviendo la pandemia y después viene la post-pandemia. ¿Qué nos espera en ese post-pandemia? ¿Y si qué riesgos hay de que volvamos a vivir una situación similar, quizás con otros virus, pero de características similares?
Y sí, los riesgos son altos. Por un lado, no solamente toda la situación de pospandemia del COVID prolongado, la gran crisis económica, que además se agrava mucho más por la guerra, el hecho de que hay que invertir muchísimo en nuevas tecnologías, que hay que invertir en sistemas de salud, porque los sistemas de salud no estaban preparados para la pandemia, hay que invertir en hacer un plan de pandemias para evitar las pandemias, hacer una vigilancia epidemiológica constante que permita identificar antes de que se llegue a la pandemia, que es lo que fracasó con la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Pero obviamente eso también implica estándares de mensajes de comunicación y de que todo el mundo actúe de la misma manera y sin la influencia geopolítica que pasó con la pandemia del COVID-19. ¿Va a haber otra pandemia? Sí. De hecho, lo que pasa con la viruela de los monos, por ejemplo, eso es una indicación de que el cambio climático que hace que el hombre entre tan en contacto con animales y fauna salvaje. ¿Por qué? Porque le estamos quitando territorio al hábitat natural. Entonces, ellos tienen el COVID, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es del murciélago, pero el MERS era de los camellos, que es otro COVID, es otro coronavirus, o el SARS era de unos gatos felinos de China también, y que son zoonosis, son habituales en ellos, lo mismo que la viruela del mono, que en realidad no es de los monos, es de los animales salvajes del África Central y del África Occidental.
¿Y la hepatitis aguda ¿y la hepatitis aguda infantil, doctora, también entra más o menos en lo mismo o no?
La hepatitis tiene otra razón. La hepatitis es una complicación del COVID en los niños. Uh-huh. Es decir, lo que se sabe ahora es que niños que no estaban vacunados tuvieron COVID y durante el COVID o después del COVID tuvieron una reacción inflamatoria muy importante contra un superantígeno del virus que estaba en la vía intestinal y que inflamó el hígado. Por eso es importante vacunar a los niños, ¿no? Ahora ya las vacunas para niños de 6 meses en adelante se han aprobado de Pfizer y de Moderna. La de Pfizer es mucho mejor, más eficaz que la de Moderna, aparentemente. Todavía no están, pero es de ahí la importancia de vacunar, porque evidentemente los niños, estos no estaban vacunados, porque los niños menores de 5 años no podían vacunarse, porque no había vacunas. Así que, bueno, eso es una consecuencia del COVID, pero ¿va a haber otra zoonosis? Sí. Como la viruela del mono es un ejemplo, en los casos van en aumento, ya hay más de 3.000, ha habido 3 fallecimientos, y bueno, ahora ha habido 2 casos de polio, se encontró el virus de la polio en Londres, de gente que había llegado de África, y entonces lo importante es también poner el ojo en vacunar África, en terminar con las enfermedades endémicas en África, que no se le presta atención porque, bueno, es África, no es Europa ni América, ¿no es cierto?
Habló de sus libros, pues se pueden conseguir sus libros aquí, uno de los títulos
es Absolutamente.
Un mundo sí. en pandemia.
Se consigue en Argentina porque está en español, se llama Un mundo en pandemia, lecciones y desafío del coronavirus, acaba de salir ayer ya la reedición del libro porque tuvo mucho éxito y se vendió todo, se donan lo que gano lo dono al hospital Trenkelauken, de donde yo soy, a la sala de pediatría, y sí, se consigue en la editorial María, el mercado argentino, en Amazon se consigue por ebook, que es mucho más barato, así que sí, es un libro de divulgación científica.
Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo, bueno. Este contacto, sobre todo las recomendaciones, que es sumamente importante, y bueno, y sí. La diferencia horaria, obviamente. bueno, gracias, la dejamos descansar gracias. Ahora.
Chao, adiós.
Adiós, hasta luego. Hasta aquí la doctora Marta Cohen, ella es una patóloga pediátrica. Es Argentina, bien lo decía, de hecho, lo que recauda con sus libros va destinado al hospital de donde ella es originaria. Así que bueno, le agradecemos este tiempo, estas recomendaciones sobre todo.